conmemora el Día Internacional Sin Dietas, que tiene un origen curioso. Esta fecha ha sido escogida porque la impulsó una actriz británica llamada Mary Evans Young, que tuvo que enfrentar una anorexia nerviosa y desafió de esa manera la industria de los productos dietéticos. Estamos hablando de que esto ocurrió en el año 92, cuando la actriz dio un comunicado sobre un tema urgente a resolver: que el mundo sepa las enfermedades provocadas por trastornos alimenticios, algo que hoy ya lo hemos debatido y que sin embargo lo seguimos padeciendo. Pero imagínese en el año 92. Sebastián, uno de los principales objetivos de esta celebración, de esta conmemoración, tiene que ver con generar conciencia sobre la discriminación basada en el peso corporal. Muchas dietas hoy en boga, ¿no? Los ayunos, sí, intermitentes, la keto, sin harinas, disminuyendo la cantidad de proteínas. Hay varias y a medida. Por eso estamos en contacto con Marisol Lorena Pardo, que es licenciada en nutrición y especialista en nutrición deportiva, nutrición vegetativa y nutrición específica en la mujer, que habitualmente somos las que más hacemos dieta cuando se trata de aceptar o no el propio cuerpo. ¿Cómo estás, Marisol? Buen día, Laura y Sebastián, te recibimos.
Buenos días, Laura, buenos días, Sebastián, buenos días para todos los oyentes y para toda la gente ahí de la radio. Así es, Laura, el tema de todo lo que tiene que ver con la imagen corporal y con la cantidad de productos alimenticios que salieron al mercado con la finalidad de, en teoría, producir un descenso de peso en la población, y estos productos no dejan de ser productos ultraprocesados, cargados de químicos y de sustancias que, a diferencia de todos los productos naturales, lo que hacen en realidad es más perjudicar la salud de la población que mejorar la salud en relación al peso. Ay. Y todo lo que tiene que ver con esto de la imagen corporal, Laura, como hablabas recién y lo mencionabas, hoy en día lo seguimos viviendo con el tema del intrusismo en relación a la nutrición y todas las personas que hablan sobre la alimentación y que no tienen un conocimiento científico alguno. Y después, del otro lado, tenemos la cara de la población que sufre con respecto a la imagen corporal. Yo creo que hoy en día los profesionales de la nutrición trabajamos en pos de nutrir a nuestra población y de darle el mensaje que realmente necesita un paciente, que es: mira, este es tu cuerpo, esto es lo que podemos mejorar, vamos a tomar estas herramientas y en base a eso vamos a trabajar y vamos a ver qué es lo que sucede, ¿sí?
Licenciada, le hago esta consulta porque cuando hablamos de dietas, me encuentro con un amigo y me dice: estoy haciendo una dieta. Yo lo digo porque soy operado con una cirugía bariátrica. Cuando hablamos de dieta, siempre tenemos que estar acompañados de un nutricionista y un especialista en nutrición, y no encarar una dieta porque le hizo bien a una amiga o porque dio más resultados.
O está en la aplicación de un teléfono.
Tal cual, Francisco. Bueno, sos el claro ejemplo de una persona que ha salido adelante, bueno, a través de la cirugía, seguramente también con un control nutricional de la mano de un profesional, es que lo lograste. Y creo que todas las personas tienen que tomar conciencia que si quieren realizar una planificación alimentaria, yo jamás digo dieta porque no es dieta en sí, sino es una planificación alimentaria que está adaptada a cada persona en relación a su actividad diaria y también en relación a su actividad física o actividad recreativa o de alto rendimiento o mediano rendimiento, Francisco, ¿no? Siempre de la mano de un profesional de la nutrición.
Claro, para no escaparle, porque nos pasa que nos encontramos con dietas que están muy en boga hoy, que conocemos a más de una persona que las está haciendo. Yo te quiero preguntar, Marisol, porque justamente han tomado mucha notoriedad y se aplican, y a veces sin el acompañamiento profesional necesario, por ejemplo, de este ayuno intermitente, una cuestión que desde hace buen tiempo se instala en muchas personas y pasan muchas horas sin comer. ¿Nos podrías hablar de esta dieta denominada ayuno intermitente y cuál es el impacto en el cuerpo, en el día a día, no en desenvolverse?
Por supuesto. Yo realizo... Siempre le digo al paciente, si me siente un paciente y me dice quiero hacer tal o cual planificación alimentaria, yo siempre le doy la devolución de cuáles son los pros, cuáles son los contras, cuáles son los beneficios y cuál es el punto medio. Laura, ¿cuál es el punto medio del ayuno intermitente para la mayoría de las personas que yo he atendido en el consultorio? Incluso hablamos de deportistas, gente que hace actividad recreativa nada más. El de 14 horas es el que funciona, es el que evita la pérdida de masa muscular. Y este ayuno de 14 horas abarca aproximadamente de las 20, 21 horas hasta el otro día, contando las 14 horas. Yo normalmente recomiendo ese. ¿Cuáles son los beneficios? Obviamente que ayuda al descenso de peso. Lo que hacemos acá es respetar el ritmo circadiano. Si nosotros tenemos nuestra última ingesta a las 20 horas, estamos haciendo... acá ya entra más en juego todo lo que es la crononutrición, y lo que hacemos es respetar la digestión antes de acostarnos, ¿sí? Entonces adelantamos la cena, cenamos más temprano, y el desayuno, en vez de hacerlo a primeras horas de la mañana, quizás arrancamos a las 10 de la mañana. Siempre tiene que estar controlado por un profesional de la nutrición, porque yo he recibido pacientes con ayunos intermitentes de 16, 18, 20 horas, y eso la verdad que no es saludable, no es saludable si no está controlado por un profesional de la nutrición. E incluso la analítica normalmente de esos pacientes, que yo siempre la solicito, Laura, da con valores nutricionales bastante bajos y complicados. Hay deficiencias nutricionales, no solo eso, sino que hay una pérdida masiva de masa muscular, que se ve reflejado en un estudio que yo le realizo a los pacientes, que es un estudio antropométrico, y se ve reflejada la pérdida de masa muscular. Y tenemos que tomar conciencia de esto, Laura. Es muy, muy importante la pregunta que me hiciste, porque sabes que recibo muchas mujeres en el periodo pre, peri, postmenopáusico, haciendo estos ayunos intermitentes con una obsesión terrible por el descenso de peso. Y son mujeres que están en riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque están entrando en un periodo donde tienen que cuidarse, cuidar los huesos, cuidar la nutrición, cuidar la masa muscular, y nos encontramos con esa población con una deficiencia abismal de masa muscular. Entonces,
¿Qué implica esta pérdida de masa muscular? Para que tomemos conciencia, digo, para graficarlo, porque uno puede pensar que, bueno, bajé la pancita, pero no. ¿Qué es lo que implica, digamos, en el desarrollo físico, en el desgaste que cada día propicia, ¿no? El andar, el caminar, el subir, el bajar, el trabajar, el cocinar, el día a día, digamos.
Perfecto, perfecto. Sabemos que el músculo es metabólicamente activo, y hoy en día se estudia todo lo que son los niveles de masa, el beneficio de tener masa muscular en el organismo a nivel general, y hablamos que si una persona tiene bajos niveles de masa muscular, está más propenso a tener lesiones.
¿Doctor?
Marisol, ahí estamos. Fracturas de tobillo, fracturas de muñeca, y tenemos desprovisto nuestros huesos, nuestras articulaciones. Entonces, acá sí está en riesgo la salud ósea del paciente. Entonces, muy importante que tomemos conciencia, más las mujeres que después de los 45 años tienen una disminución de los niveles de estrógenos, y esto hace que estén más propensas a tener osteoporosis. Y acá es donde entra un papel muy importante, el proteger la salud muscular, Laura.
Totalmente, porque aparte los músculos son los que te sostienen los huesos. Pienso también en la mismísima columna, ¿no? Cómo fortalecer por ahí la zona lumbar para tener una buena postura, para evitar por ahí desviaciones o esclerosis o todas estas cuestiones, sobre todo en una edad, pasando los 45, como bien decías, Marisol, donde comienza a sentirse el deterioro de los años y de la vida misma.
Totalmente, Laura.
Doctora, le hago esta consulta porque mucho se habla de esta nueva medicina que ha salido y que se ha hecho muy famosa en Estados Unidos y demás, de algunas celebridades, que es colocarse una inyección que provoca los efectos similares a una cirugía bariátrica o a la manga gástrica. Y si esto es recomendable, si está aquí en la Argentina, ¿qué nos puede aclarar si usted está en conocimiento de es una inyección que se coloca por el estómago?
Sí, estoy al tanto de la inyección que nombrás, Francisco. La verdad, acá en la Argentina el producto cuando salió, obviamente nosotros estábamos todos al tanto de esta inyección. La verdad que los estudios están nuevos. Nosotros siempre nos basamos de los estudios longitudinales que nos brinda la ciencia y de cuánto es el tiempo, cuánta es la población que se estudió para aplicarla. No tenemos hoy en día una muestra poblacional en personas, hablamos personas obesas, porque bueno, en realidad está destinado para las personas obesas y con...
Sí, con sobrepeso.
Grado 2, claro, sí. Y con exceso de peso, pero la realidad es que siempre se abusa de estos de esta información porque no... hoy en día creo que para mí Pfizer necesitaríamos una muestra poblacional mucho más amplia para ver si realmente el producto es o no como realmente lo dice el laboratorio que lo ha sacado al mercado. Yo me baso mucho en la ciencia, Francisco, y mi mensaje es, en este caso puntualmente, me paro en la mano de la ciencia. Si la ciencia en unos años nos dice, bueno, sí, se hizo un estudio poblacional donde la muestra demuestra que este producto realmente es eficaz, bueno, le damos todos para adelante y nosotros avalamos lo que dice la ciencia, no lo que realmente por ahí quizás, no voy a decir que esto es una divulgación porque hay realmente cosas que se divulgan en relación a la alimentación y que todo el mundo habla y dice, no, esto da resultado, en este caso no porque es algo que sí nace de la mano de la ciencia, pero para mí ver, esto es una opinión personal, yo necesitaría ver más estudios longitudinales que me demuestren que realmente el producto es realmente efectivo como lo dicen, ¿no?
Lo último que te pedimos, Marisol, en esta reivindicación que hoy se pretende del propio cuerpo, ¿no? De la aceptación de amigarse con el propio cuerpo, con su aspecto, con quizá uno que otro kilito de más, que no hace tampoco la diferencia, ya no estamos hablando de enfermedades mórbidas que sí implican un tratamiento de mucha más profundidad. Te quiero consultar, ¿cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo y con la alimentación para no tener que recurrir a una dieta? ¿Qué consejos nos podrías dar, qué sugerencias nos podrías hacer en cuanto a la alimentación diaria, de acuerdo a las posibilidades, ¿no? Hoy sale carísimo comer un montón de cosas, pero sí, para cuidarnos, para preservar la salud, el bienestar diario y también acercarnos a la realidad, ¿no? Al cuerpo que tenemos, que nos toca y que así todo tenemos que proteger y cuidar.
Bien. Bueno, a grandes rasgos, que no se olviden la población y todos ahí nuestros oyentes, tenemos que arrancar el día con un vaso de agua, eso es fácil, barato, y tenemos que hidratar nuestro organismo a las primeras horas de la mañana. Mi recomendación siempre es arrancar con un vasito de agua y una fruta, la fruta de estación, siempre seleccionando aquellas frutas que estén más económicas, y si somos una familia tipo, bueno, comprar 3 o 4 frutas, hacer una ensalada de fruta y quizás ahí rinde más para que todos podamos tener el aporte de vitaminas y minerales a primeras horas de la mañana, incorporar frutos secos, que en este caso, como está tan han aumentado bastante de precio, les recomiendo a mis pacientes que consuman maní sin sal, que ahí tenemos el aporte también de ácidos grasos esenciales, una cucharadita, y fíjate, Laura, qué desayuno completo, levantarnos y desayunar un vaso de ensalada de fruta, una fruta, un puñado de frutos secos, y después si podemos incorporar una proteína, como siempre le digo a mis pacientes, un huevo en la mañana viene muy bien, o un vaso de leche o un vaso de yogur, ahí tenemos el aporte de proteínas, completado un poco con las proteínas que nos va a aportar el maní en este caso. Después, bueno, a media mañana podemos optar por una fruta, sí, se puede llevar al trabajo, o algunos frutos secos, siempre tratando de llevar productos que no sean ultraprocesados, al mediodía optar por vegetales, dentro de los vegetales de estación y los que estén más económicos. Ahora en invierno podemos hacer sopa, Laura, que las sopas vienen muy bien.
Son riquísimas, calentitas, sabrosas y un gran alimento.
y un gran alimento, como por ejemplo las legumbres, que yo soy muy pro del consumo de legumbres, entonces podemos optar ahí también por hacer una sopa crema de legumbres. Ahí tenemos el aporte de vitaminas, de zinc, de selenio, de proteínas y de carbohidratos de excelente calidad. Y después, bueno, el aporte de las carnes rojas, blancas, dentro de lo que se pueda, dentro de las posibilidades económicas de los oyentes, bueno, incorporar una vez al día una proteína de origen animal con vegetales crudos en lo posible, siempre tener prioridad por el consumo de vegetales crudos. En la tarde podemos repetir este desayuno o podemos optar por una rebanada de pan. Yo siempre le digo al paciente, el pan no es nuestro enemigo. Uh-huh. Es un hidrato de carbono que si lo consumimos en cantidades consideradas no produce exceso de peso. Mis pacientes me dicen, pero me vas a poner papa y me vas a poner pan. Es como que estos alimentos pasan a ser los enemigos de la población y no, todo lo contrario. Entonces, siempre todo medido, sí. Pan, bueno, una rebanada para la mujer, dos rebanadas para el hombre. Todo depende de la actividad física, claro, de la actividad que tengan y no excedernos, Laura, ¿no? Y ese pan lo podemos acompañar con un huevo revuelto, con una mermelada preparada en casa. No compremos productos
ultraprocesados.
No, alejémonos de las góndolas, de todo lo ultraprocesado y tratemos de estar más cerca de la verdulería, de la carnicería y, bueno, si se puede, la dietética. Y bueno, de esta forma podemos llevar, Laura, marcando una alimentación lo más balanceada posible y teniendo en el día la incorporación de los macro y micronutrientes que necesita nuestro cuerpo para llevar a cabo todas las actividades diarias.
Bien, doctora, licenciada, le agradecemos este contacto con Radio Nacional Mendoza Aquino.
Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a los oyentes y que tengan un precioso día.
Igualmente para vos, Marisol, muchas gracias, muy amable y gracias por todos estos consejos. Nos quedaron varias preguntas, sí, por hacerte, varias consultas, pero bueno, en la radio el tiempo es tirano, así que seguramente ya retomaremos el diálogo en cualquier momento, porque siempre está bueno hablar de la alimentación y del cuidado y también recurriendo a los productos de estación, ¿no? Tanto vegetales como frutas, que tienen una razón de ser, ¿no? Esta época del año está bueno consumirlos por varias razones, caso los cítricos, por ejemplo, se me ocurre en época de invierno.
Así es.
Me parece que acercarnos también a los procesos naturales de los cultivos y de todo lo la alimentación que la tierra nos propicia en determinada época del año tiene una razón y está vinculado con nuestro cuerpo y nos ayuda a cuidarlo. Marisol, te agradecemos muchísimo.
Muchas gracias a ustedes, que tengan un precioso día.
Un precioso día para vos también. Marisol Lorena Pardo, licenciada en nutrición, especialista en nutrición deportiva, vegetativa y específica en la mujer, dialogando con nosotras sobre el Día Internacional Sin Dietas, ¿no? Y estos recaudos al momento de, por ejemplo, llevar una de las dietas que mayor boga tiene por estos días, que es este ayuno intermitente y los recaudos y la cantidad de horas que pasar sin comer, sobre todo.